it, make it, do it. Makes us all the better, faster, stronger.
That don't kill me. Can only make us stronger. I need you to hurry up, man. Cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. Cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night, man. That's how long I've been on ya.
Right.
Basket Sport en la 91.4 FM.
Cause I'm not sure. Do anybody make real shit anymore? Bow in the presence of greatness. Cause right now that has forsaken us. You should be honored by my
legacy. Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a todos ustedes un día más a Basket Sport, a Radio Sport, a la 91.4 de la FM. Estamos ya en este Basket Sport, en este jueves ya, día 17 de junio de 2021. Ya en los últimos programitas de Basket Sport de la temporada, no se preocupen porque habrá esta semana y la que viene ya programas de Basket Sport, también coincidiendo con ese Eurobasket que arranca hoy o que arranca o que está arrancando ahora mismo, en el cual va a jugar España, nada más acabe Basket Sport, va a jugar a las 9, por lo tanto no vamos a decir el resultado porque no lo sabemos, porque no ha empezado el partido y tampoco los del partido anterior, por así no os hacemos ese spoiler que nos decís siempre. Hay muchos que algún día hubo alguno que me quería que le pagáramos una comida o una cena por hacerle spoiler. Chío, me traje yo, te has invitar yo por hacer spoiler. No, pirata, te invitamos por otras cosas si quieres, que estáis invitados todos a la tertulia, todos a venirnos a cena si proponéis buen tema de tertulia, porque hoy hay muy buen tema de tertulia. Yo creo que Valencia se ha despertado hoy con la noticia prácticamente, si no del mes, de la semana, porque hoy se ha hecho oficial que Jaume Ponsarnau no continuará en Valencia Basket. El entrenador de Tárrega no va a seguir la próxima temporada en Valencia Basket, y además también rápidamente se ha hecho oficial ese fichaje del entrenador de Tárrega por el Casademont Zaragoza. Por lo tanto, en este caso no seguirá Valencia Basket con Jaume Ponsarnau y se acabará ese ciclo de 3 años de entrenador principal más los 2 de entrenador asistente. Ya, la información apareció ayer ya en diversos compañeros que indicaban que Ponsarnau tenía un acuerdo con Casademont Zaragoza, pero dejaba la duda de que todavía no sabemos nada respecto a su vinculación con Valencia Basket, si iba a renovar, ¿no? Se intuía, vamos a entendernos todos, se intuía que a lo mejor no iba a renovar por, como comentamos siempre, el no cumplir esos objetivos, el no llegar a Euroliga, no llegar a playoffs de la Euroliga, aunque es cierto que yo creo que esto lo podemos debatir, pero la Euroliga es muy buena con 19 victorias, aunque es cierto que te quedaste sin ese top 8 y con una Liga CB donde te quedaste prácticamente de todos los años en los semifinales y otro pasito también de llegar a la final. Pero un Ponsarnau que también, como indican diversos medios, pues había pedido el salir. Igual también lo comentábamos nosotros en el grupo de Basket Sport, igual como primer entrenador no, pero otro puesto en el club pues hubiera tenido cabida de entrenador el de Tárrega. Igual, pues a lo mejor en otro equipo o en otro aspecto de juego, de digamos de dirección. Pero bueno, eso también lo debatiremos. Lo hemos debatido esta mañana en el grupo de Basket Sport, que tiene mucha flama a veces. Un día habrá que hacer tertulia del grupo de Basket Sport porque hay mucha flama, sobre todo en muchos momentos del día. Pero vamos a trasladarnos bueno, al final es lo que hacemos siempre en las tertulias. Vamos a ahondar en qué piensa cada uno de nuestros tertulianos hoy presentes. Ya advierto que de momento no está Carlos Botey. Me ha dicho que igual a lo largo del programa entra. Laboralmente no podía, me ha avisado, no es porque no quisiera, sino él quería entrar, pero laboralmente no puede entrar, tiene otros aspectos que cubrir a estas horas de la tarde, pero me ha dicho que al final del programa intentará estar para dar su punto de opinión, su punto de vista y sus impresiones acerca de prácticamente el parways que dicen los americanos, ese separación de caminos entre Jaume Ponsarnau y Valencia Basket. Vamos a presentar a nuestros tertulianos de hoy. Iba a decir a Murcia, pero no, está un poquito más cerca. Diego Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
Ojalá estuviéramos en Murcia, aunque con el calor que debe hacer hoy allí, igual estamos mejor aquí, cerca.
Oye,
de
yo te digo una cosa,
Mediterráneo.
Murcia también es cerca del Mediterráneo.
Sí, pero lo que es la ciudad.
Vale.
Pilla retirada.
Te tengo que decir una cosa, he pasado cerca de tu localidad Y cuando hacía 33 grados y he llegado al Cabañal y hacía 28. ¿Eso cómo se puede hacer? 5 grados menos. Eso no se puede.
La brisa del mar.
Es otro clima tropical aquí el Cabañal.
Y te alejas 7, 8 kilómetros, que creo que será la distancia de Massanassa al mar, quizá un poco menos, pues se nota muchísimo. Claro que sí. Por eso hay que escaparse a la playa en cuanto se pueda. Además es un buen sitio este verano con todo lo de las restricciones COVID porque se mantiene a distancia de seguridad y está bastante demostrado que no es un peligro para posibles contagios. Así que tenemos que aprovechar lo que tenemos cerca de casa.
Y ahora hay que aprovechar este momento para debatir, Diego, en este caso, ¿cómo ves la salida de... Esto te he intentado hilar de forma bonita. ¿Cómo ves la salida de Ponsarnau?
Qué lástima que no esté Botei esta tarde.
Me ha dicho que igual aparece al final. Vamos a ver, si aguantas un poco igual llega.
Era un secreto a voces, yo creo que era cuestión de tiempo. Teníamos la sensación de que el club no le iba a dar continuidad. Me ha sorprendido que se esté vendiendo como que ha sido Ponsarnau el que ha comunicado al club que no iba a seguir. Yo creo que él tenía bastante claro que no, que era una cuestión de tiempo, quizá esperando a que se alcanzase el 30 de junio, final del contrato, para oficializar la salida. No entiendo muy bien el retraso desde final de temporada hasta hoy a la hora de conocer la decisión, pero era un secreto a voces porque a pesar de que la temporada no ha sido mala ni ha sido un desastre, pues el club entiende que el ciclo de Ponsarnau está acabado y desde hace semanas e incluso meses, yo creo que independientemente de lo que hubiera pasado en Liga Endesa, hombre, si se hubiera conseguido el título hubieran sido palabras mayores, pero creo que independientemente de eso, Ponsarnau no iba a continuar. Para mí ha sido un año pues a mitad de camino. Es verdad que se ha jugado muy bien al baloncesto en algunos partidos, pero todos tenemos el sabor agridulce de que con esta plantilla y con el nivel medio de Euroliga que había, no haber estado en el top 8 y luego pues la semifinal contra el Real Madrid. Es verdad que se puede perder y que el equipo compitió en el tercer partido para mí, pero bueno, pues era una oportunidad única para estar en una final viendo cómo estaba el conjunto de Pablo Laso. Entonces, si no consigues en ninguna de las dos dar un paso adelante, pues, y teniendo en cuenta los altibajos que ha tenido el equipo durante todo el curso, me parece una decisión acertada, aunque creo que no es la única que hay que tomar. Ahora, si queréis, ahondamos en esa cuestión.
Ahondamos en esa cuestión. Primero vamos a presentar a los otros tres tertulianos. ¿Decía algún gesto mientras hablaba, Diego, el señor Juanmi Pérez? Hola, Juanmi, de la Peña Basquetche. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas a todos.
Como siempre viene siendo habitual, viene de naranja, ahí marcando estilo.
Mira, eso ya uno lo lleva en el corazón.
Oye, Juanmi, hacías un gesto de cuando lo de Ponsarnau, ¿a qué te refería? Porque radio, pero...
¿Qué ha dicho Diego?
¿No lo ha visto la gente?
Yo estoy de acuerdo totalmente con él en lo que ha pasado y lo que ha sorprendido ha sido que lo que se ha comentado, se ha empezado a comentar ya esta mañana, que él es el que al final había pedido la finalización del contrato. Yo creo que, como dice él, ha habido un resquemor, creo yo, por parte de tanto del club como de él, por lo que ya se comentó, que ya te digo, no hacemos caso de las habladurías, pero... Como se suele decir, al final cada piedrecita se va poniendo cada uno en su sitio. Se comentó el feo que le pudieron hacer, que fue ya muy descarado el jueves pasado, en el mismo día del tercer partido, en el hotel, que si Mulero estaba hablando con el representante de Peñarroya y él estaba a dos o tres mesas. Pues igual ha sido un cúmulo de feos en el que él ya se sabía que iba a salir a partir desde octubre. Yo creo que lo sabíamos todos. Era un secreto a voces, pero ya te digo, al final como que antes de que me tiréis me voy yo y luego encima me voy con un contrato, tengo un equipo que me quiere y encima con un contrato de más de una temporada, que es como lo solís hacer aquí. Y yo pienso que no es extraño, como ha dicho Diego, el que haya tardado para ocurrir lo que tenía que ocurrir, que han sido una semana para que se haga oficial una cosa que ya se sabía. Y demasiado pronto, porque si aún no se sabe, aunque ya se rumorea quién va a venir de entrenador, pero si aún no se ha decidido el equipo, aunque ya lo sepan los jugadores, porque si no es imposible, pero pienso que sin oficializarse la competición que vas a jugar y todo, pues la verdad, para unas cosas ha retrasado, pero para otras yo lo veo demasiado rápido, sin saber aún qué es lo que va a venir o quién va a venir. A partir de ahí ya, pues ahí... Hay que, pues eso, hacer como se suele decir, el pensamiento de todos, tenemos el que queremos, el que deseamos, no, puede que coincida con el que vaya a venir, pero ya te digo, y ahora ya es el sueño y lo que hablábamos el otro día cuando perdimos. El vacío que se te queda de esperar ahora hasta la próxima temporada, y ahora es las ganas a esperar a ver qué es lo que viene de novedoso, de cambio o de algo que te haga, pues por lo menos, desear que llegue la próxima temporada.
Vamos a ver también, vamos a presentar a nuestro otro tertuliano, que no, último, pero no menos importante, porque además es top, que es presidente de la Peña de Dubí, que viene hoy con look hipster, ¿no? Ahí estiloso, Fernando Carrió, ¿qué tal? Muy buena.
Ojo. Muy buena. Estamos, sí, Marta, ya, es la última vez.
No, pero te has dejado, te has dejado, barba no, a ver, tú tienes barba, yo no tengo barba, pero te has dejado algún, un degradado, ¿no?, en la barba, como hago yo cuando corto el pelo.
Bueno, degradado, eso es de 3 días sin afeitar, a ver.
Pero es que eso queda más moderno, Diego, no te lo sabes.
Sí, yo también lo llevo, mira, fíjate.
Tú llevas un degradado también, no, pero tú, yo estoy igual.
Ah, vale.
Dime, Fernando.
Claro, no, que es para disimular un poquito, hombre.
Ah, ya, bueno. Ya. Oye, pero Fernando, ¿todo bien? Todo
en orden. Hoy estoy un poco triste, ¿eh? Entre el tiempo y la noticia de Ponsarnau estoy un poco...
Es que cuando salen días grises no es lo mismo cuando sale sol. Es que eso siempre lo comentamos. Eso, sí, sí. Curioso. Bueno, la noticia de Ponsarnau, ¿cómo la valoras tú?
Pues nada, poco lo que han comentado. Es una noticia ya sabida y esperada. Para mí, bueno, el ciclo de Ponsarnau estaba ya más que terminado. Para mí llega un año tarde, ¿no? La noticia esta, ¿no? Me hubiera gustado mucho más que se hubiera sabido hace un año, pero bueno. Es una temporada un poco nos ha dejado, a mí me ha dejado un poco frío, ¿no? Esta temporada, ¿no? Una temporada del casi, ¿no? Del que podría haber pasado, sí. Pero bueno, para mí es una noticia, bueno, eso, esperada. La marcha de Ponsarnau, yo creo que la dábamos todos por hecho. No creo que nadie le eche demasiado de menos, más allá de las estadísticas, de la Eurocup que nos dejó hace 2 años. Bueno, mucha suerte en Zaragoza y que le vaya bien, ¿no? Me sorprende lo buen entrenador que era, ¿no? Y acaba en un equipo como Zaragoza, ¿no? Entonces, pues bueno, ya veremos, ¿no?
Yo me sumo a Fernando, yo le deseo lo mejor porque además lo he dicho aquí varias veces.
Lo decimos siempre.
Me parece que es una muy buena persona y además me parece que es un ejemplo de entrenador tranquilo en la banda. Bueno, parte de la afición le pide que sea más vehemente en las protestas, que sepa manejar un poco más el partido con los árbitros. Yo creo que eso es un mito del baloncesto. Hay muy buenos entrenadores a nivel FIBA que tienen un estilo similar, el Escariolo de nuestros días o Aito, y tienen un rendimiento que puede ser igual de bueno que el de Obradovic, por ejemplo, que debe estar en el lado contrario, ¿no? Así que creo que es una persona agradable, que da gusto llevar a tus hijos y sentarlo detrás del banquillo porque no vas a oír cosas extrañas y se va a llevar otra cosa de la Fonteta, así que yo le deseo lo mejor. Creo que se merecía este año después de lo que había hecho con la plantilla el año anterior y no haberla terminado luego en la que se cerró con el coronavirus, así que me parece que sí que se lo merecía, pero que bueno, pues no ha terminado de aprovechar bien la oportunidad. Pero a mí lo que me interesa ahora de este debate, yo creo que es una página que está más que cerrada, que todos sabíamos que iba a ocurrir, es qué va a pasar de cara a la próxima temporada, quién va a ocupar su cargo y sobre todo qué jugadores también van a seguir un camino similar, porque me parece que ni mucho menos es el único culpable de ciertas actitudes y de cierta falta de intensidad en muchos partidos importantes de la temporada.
Tema, bueno, si queréis cronológicamente de Ponsarnau, luego si queréis comentamos, porque lo hemos dicho esta mañana también en Gran Deportivo, el hombre que más suena al final, Joan Peñarroya, es el que más suena, el principal, para asistir o para ser el nuevo entrenador de Valencia Basket, falta de detalles. Pero si queréis, para cerrar el tema de Ponsarnau, hablaba Diego también de diversos aspectos, no sé, también luego lo podemos también poner en redes sociales, sobre qué nota le ponéis a Ponsarnau. No sé qué nota le ponéis a vosotros en los 3 años de Ponsarnau de entrenador, Juanvi. Ya sabes.
Pese a que alguna vez he sido crítico con él, pienso que lo que estamos hablando, que seguramente se le eche de menos ciertas actitudes que ha hecho en el banquillo, y que luego, ahora en este momento, pues eso, por las ganas, por lo que transmitía o por la sensación que ya había dejado y el pozo que había, se había hecho ya demasiado malo a última hora, la gente quería que saliera. Pero igual en el año que viene, ya te digo, vamos a esperar una temporada, igual nos acordamos de él, pues para bien o para mal, pero igual nos acordamos de él. Porque él, pese a todo, pese al regusto que ha dejado, nos ha dejado la mejor Euroliga de la historia del equipo, aunque no nos hayamos clasificado. Nos ha dejado siempre al equipo en semifinales, que otros entrenadores. Y ya te digo, no soy defensor, y lo sabes, que no soy defensor de él. Pero igual nos acordamos en un momento de todo lo que ha hecho. Todo lo que, aunque no ha conseguido títulos más que la Eurocup, pero a todo lo que ha llegado, porque lo hemos visto como algo normal, como algo que se presuponía. Es como, por ejemplo, ahora que también saldrá en el tema seguro, es cuando esté quien esté, también se ha dado de baja ya y ha sido oficial la baja de Derrick Williams. O sea, eso quiere decir que ni con Ponsarnau, ni con el entrenador que venga, el que sea, que ya te habrán tenido negociaciones y todo el rollo, también lo quería. O sea, que el club ha quedado extasiado de ese jugador. Pues ya te digo, ahora, como dice Diego, ahora vienen cambios, estamos esperándolos, deseamos saber con tener una certeza ya en pocas fechas, con tener una seguridad de qué es lo que vamos a jugar y con qué equipo que debemos tener, pero lo malo es que, pues eso, como las fechas que son y aún decidirse plazas de Euroliga y todo eso, pues supongo que, como es normal y nos ha pasado otros años, habrá que esperar a que todos los de Euroliga fichen para poder fichar nosotros. Ya veremos qué equipo podemos hacer. Lo único que quiero, pues como dije el jueves pasado cuando estábamos haciendo retransmitiendo el partido, quiero que hagan un equipo o que se haga un equipo que yo me sienta orgulloso de él, en el que puedas ir y decir, che, gane o pierda, ha puesto todo toda la carne en el asador y puedo decir que este es mi equipo. Ha habido días que lo hemos dicho en estos años y ha habido otros días que los hubiéramos machacado, pero machacado vilmente. Pues eso.
Pero, ¿la nota, Juanvi? ¿Le pondrías
nota más alta? Yo un 8.
¿Un 8? ¿Señor Fernando?
Yo a Bolsana le pondría un 6, un bien, ¿no?
Sí.
Ahora nos deja buenas estadísticas, ¿no? Como ha dicho Juanvi, pues bueno, nos deja uno de los pocos títulos que tenemos, nos deja dos semifinales de Liga CB consecutivas, que no es fácil.
O tres.
Tres, cierto, sí, los tres años se han metido en semifinales. La mejor Euroliga de la historia. Bien, en cuanto a estadísticas, está muy bien. Pero en cuanto a sensaciones, a mí me deja muy frío, ¿no? Los tres años. No me baso en un entrenador, ya no un entrenador, un juego que me transmita, ¿no? Un equipo que vayas al campo. Y este equipo, salvo partidos muy contados en estos tres años, a mí no me ha dado buenas sensaciones, ¿no?
Yo pienso igual. Yo hay veces que lo hubiera matado, pero matado.
Deportivo.
Y me ha aburrido mucho. Pero igual que te digo que me ha aburrido mucho, ha habido partidos que he disfrutado como un enano. Porque sí, el partido de las dos prórrogas del Cheska, determinados partidos en el que no ha hecho falta ganar de 30 para ver un buen partido y ver que hemos jugado bien, pero pesan al final, más mal, los recuerdos malos, el partido famoso que todo el mundo nombra del Olympiacos y eso, que igual los buenos. ¿Por qué? Porque ya había hecho él un pozo o ya había llegado a un punto de no retorno, en el que nadie ya aguantaba la más mínima ni reacción.
A mí hacía años que no me pasaba el costarme ver los partidos del equipo. O sea, el decir, hostia, esa pereza, ¿no? Decir, ahora tengo que ver el partido de... A mí hacía muchísimos años que eso no me pasaba, ¿eh? El decir, qué coñazo, ¿no? El tener que poner a ver el partido, ¿no? Otra vez lo mismo, ¿no? Es una sensación... Pues bueno, sí, es verdad que estadísticamente...
Fernando, yo creo que también eso se debe a que acá hay muchos.
También.
Es verdad, porque, no sé si en otros deportes, en fútbol también dices, es que esta temporada hemos hecho nosotros 127 partidos, y dices, hostia, no vas a ver los 127 con todas las ganas. Hay algunos que dicen...
Sí, lo que pasa, Abel, que yo coincido un poco con Juanvi y Fernando, a ver, es normal dejarte ir en muchos partidos y yo en años anteriores he defendido esa teoría con un calendario tan cargado, pero es que al equipo le faltaba alma a veces, ¿no? Y no sé si es culpa solo de Ponsarnau. Hombre, creo que el entrenador debe asegurar que haya una constancia y una regularidad, pero había días en los que los veías sin un equipo sin alma, sin intensidad, con un lenguaje corporal totalmente fuera de partido, cuando se estaban jugando cosas muy importantes y eso te duele. Yo creo que ahí tiene mucho que ver también la configuración de la plantilla. Pues el primer partido de la semifinal frente al Madrid es un ejemplo, pero es que en el tercero, donde el equipo sí que compitió, tuve esa Garúa. Y al final la intensidad de Garúa es la que decide la serie, no la decide ni la calidad de Carroll, ni siquiera los rebotes ofensivos de Tavares y lo que nos costó frenarlo. Al final es la intensidad, ese alma que tenía el Madrid, que tienen tan trabajada de años atrás, y al final lleva un jugador concreto con una intensidad extra y con unas ganas de comerse el mundo la que gana el partido. Y esa sensación de saber que tu equipo no tiene, de que no hay un Sato, de que no hay un Sadiel Rojas, aunque le duela a Juanvi, pues al final te hace pues desconectar un poco del equipo. Y luego, respecto a la nota, yo estoy más cerca de Fernando, creo que un 6.5, un bien, porque creo que este año no se han cumplido objetivos y era un año muy, muy importante.
No, pero Diego, me refiero a los tres.
Sí, pero es que al final este es muy importante porque te quedas fuera de Euroliga y estamos viendo todo lo que va a implicar. Va a implicar pues una plantilla diferente, a la baja, se habla de 12 fichas, incluso una para la Alquería, otro perfil de jugadores, otro perfil de entrenador. Bueno, pues es un cambio muy drástico y que hace al dueño del club pues tomarse la temporada de otra manera y eso le hace bajar muchas posiciones, aunque yo sigo insistiendo que no es culpa de él solo. Y una cosa que sí que en la que estoy totalmente en desacuerdo con Fernando y con Juan, y yo creo que se dejan llevar mucho por la versión de Botei, es que esta no es la mejor Euroliga de Valencia Basket de la historia. Esa es la que más victorias ha conseguido, pero Valencia Basket estuvo a punto de meterse en una Final Four forzando el quinto partido frente al Real Madrid y tuvimos noches mágicas en la Fonteta aquel año para dar y regalar con Nielsen, con Dusko. Bueno, era un equipazo y daba gusto verlo jugar.
Espera, que vais los dos a la vez. Espera, primero Fernando y luego Juanvi.
Yo estoy de acuerdo con... Cuando digo la mejor, digo en cuanto a victoria. Yo estoy con Diego. Para mí no ha sido la mejor, ni muchísimo menos. Y aparte pienso que se ha perdido una oportunidad histórica de pasar al top 8. Es decir, por mucho que nos vendan que la mejor Euroliga, la más igualada, pienso que la oportunidad que se ha perdido es grandísima. Vamos, la teníamos muy cerca. Vamos, es decir, yo cuando digo eso es en cuanto a victoria. Está claro que la mejor Euroliga no ha sido ni de lejos, vamos, ni...
Vale, Juan.
Y por puntualizar eso, ¿no? Que...
No, yo ahora, por ejemplo, decirle a Diego pues que no es el discurso de Botei. Yo pienso que, no ya es por lo que hemos hablado, pero sí que pienso que ha sido una muy buena Euroliga. Que la que él dice también fue muy buena. Sí, yo ya te digo, yo tengo recuerdos del famoso partido de Fenerbahce, si no me falla la memoria, de Spagia.
Que se me ponen los pelos de punta, solo recordar.
Ahí se teníamos que ganar sí o sí. Y me acuerdo que la táctica de Svetislav Spešić le dijo: Rafa, no te quiero ver tirar un solo balón en 39 minutos y 57 segundos. Pero el último, como vayamos empatados, me lo tiras. Y lo tiró y ganamos el partido y llegamos a los playoffs de la Euroliga y pudimos jugar contra el Madrid. Y estuvimos al quinto partido a escasos minutos de la Final Four. Sí, fue muy buena. Empezamos muy mal con el tema por Hussein y todo el rollo, pero ese año con Pesci fue muy bueno, sí, pero por números, por calidad, por plantillas, es lo que hemos hablado. No es ya ni discursos ni de unos ni de otros. Yo pienso que hemos hecho partidos muy buenos y partidos de gran cagada, y además lo hemos hablado en otras tertulias. Yo siempre, por repetir, no, porque es el del Olympiacos. Yo sabéis que casi nunca no me gusta nombrar el del Olympiacos. Yo me fastidia más el haber perdido, pues como ya lo hemos comentado, con un Zalgiris de un punto por esa jugada que pasó, por perder con el Asbel allí en Francia, que no hiciste, como ha dicho Diego, partido sin alma en el que veías que no ibas a ganar desde el primer minuto. Me acuerdo pues del famoso partido de hace nada, escasamente 10 días, de la semifinal con el Madrid, que solo te gana por ganas, que sí, que es el Madrid, que todos tienen, digamos, el carisma, las ganas y el ADN que llaman ellos, que les ha hecho ganar la eliminatoria. Sí, pero es que tú, con tu plantilla, tenías que haberles ganado. Es que, igual que no podemos decir que no ha sido la mejor Euroliga de la historia, también te puedo decir, aunque cada uno piense lo contrario, de que tampoco era el mejor Madrid de los últimos 10 años.
precisamente el más asequible, seguro.
El más ganable. El más ganable. Y tú no has estado, has estado a punto, pero los has dejado con vida. Porque luego se ha demostrado, que lo hablamos el jueves pasó sin ir más lejos. El Barcelona le va a pegar una barrida y le pega, y se la ha pegado. ¿Por qué? Pues porque tenían más plantilla, tenían más ganas y estaban, tanto físicamente como la moral o lo que tú quieras llamar, estaban muy por encima. El Madrid ha llegado muy justo y muy tú podías y debías haber llegado a la final. Eso ha sido igual la última gotita que ha hecho que Ponsarnau esté donde está hoy.
Sí, que no es un fracaso si no ganas, pero no te ganas la renovación.
Estaba convencido que si llegamos a la final hubiera renovado un año más lo tenía, porque por suerte de gracia, yo pienso que por lo que conozco a este club, por los años que estamos yendo, yo te digo que se parece mucho a cierta cadena de que todos conocemos, y cuando se cumplen objetivos se sigue y se
ojo.
Sigue una línea continua. Ojo que se ojo. Une. Ojo, peligro la condomina.
A ver, qué gol, ¿no? Hay gol en las Gaunas. No, ahora cuando le veamos, porque ha entrado alguien. Ha entrado alguien al programa, ha entrado alguien al estudio. Di hola si quieres, porque no te vemos.
Qué lástima que me tenga que ir ya, Abel.
Aguanta 5 minutos, Diego.
Me quedan 5 minutos, pero 5 minutos de reloj.
A ver, ¿está Carlos Botei? Hola, Carlos.
Parece que no, ¿eh?
Se está preparando.
Jomi, te corta, perdona, dime.
No, eso es lo que estaba diciendo, que sí, que cada uno tenemos que tener un pensamiento. ¿Es el más asequible? Sí, el que le podemos haber ganado también. Que nos hemos quedado ahí por ese regusto amargo, es por lo que pienso que hoy es ese día en el que pues ya me ha dicho adiós al equipo. Y luego es como todo, el pensamiento ya de si me tiran o me voy, ahí ya.
Pues a mí me parece, Joanvi, que Ponsarnau estaba sentenciado el día que no se clasificó para el top 8 de la Euroliga. Y noto en el ambiente, el discurso que se filtraba del club, ha cambiado totalmente de estar con él a ya empezar a, no a criticar, pero sí a poner en tela de juicio esos cambios de intensidad del equipo, de rendimiento ahora, y demás.
Ahora sí. Ahora
eso ha pasado siempre que ha habido... una dinámica mala, porque mira el famoso discurso con Pedro Martínez, que pasó exactamente igual y encima habíamos ganado la liga.
Sí, cuando quieren que el entrenador esté fuera, pues se le va minando desde abajo y el mensaje que se filtra fuera es otro. Entonces, yo noté ese cambio el día que no se clasificaron para el top 8. Directamente había otra sensación en el ambiente.
Lo tenemos ya, viene, bueno.
Qué elegancia,
con
¿no?
Camisa negra, elegante hay que decirlo, por cierto.
Y caluroso look, por cierto.
Carlos Botín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, vengo de estricto y riguroso luto en el día de hoy.
Pero, Botín, ¿es manga larga o manga corta eso?
Es manga larga.
Si no es que ponerte aire acondicionado porque hace un calor fino.
Sí, no, ya acabo de llegar a casa y no me he podido cambiar la ropa ni nada. Y bueno... Es un día de contrastes, ¿no? De sentimientos encontrados. Hay una frase que además la voy a decir en inglés, que siempre se dice en estos casos, ¿no? Smile because it happened and don't cry because it's over. Porque ciertamente se ha acabado. Y con ello se ha acabado la época y la etapa más brillante de Valencia Basket en toda su historia en cuanto a juego y en cuanto a resultados. Ni más ni menos.
Hasta el momento,
sí, dices bien, pero yo quiero conocer a ese machote que gane 31 partidos en Euroliga, que el primer año gane una Eurocup complicadísima contra grandes rivales con toda la brillantez, que 3 años seguidos esté en semifinales de la Liga ACB. Yo quiero conocer al que venga, quiero conocer a ese machote que ojalá consiga esos logros, por difíciles que sean, porque creo que son muy, muy complicados. Pero me encantaría, buena señal sería si lo hiciera. Desde luego el listón lo tiene muy, muy alto, no solo en cuanto a resultados, también en cuanto al juego desarrollado. Y bueno, esto tiene continuidad. Yo quizá no sea ahora mismo el más indicado por el desapego y la desafección que siempre genera un hecho como este para hablar de Valencia Basket y de su futuro.
Bueno, le hemos deseado lo mejor a Ponsarnau en su nueva etapa, que va a ser la prueba del algodón. Yo creo que con un equipo pues de mitad de la tabla ACB, que va a jugar Champions, que va a tener una plantilla pues diferente a la que ha contado estos últimos años en Valencia Basket, y que creo que va a ser lo mismo que le pase al entrenador que ocupe el puesto de Jaume, porque ni mucho menos va a tener la plantilla que ha tenido Ponsarnau esta temporada. Va a ser algo a la baja. En parte porque Ponsarnau no ha conseguido clasificar a su equipo para la próxima Euroliga, y eso va a hacer cambiar totalmente la estructura del equipo, incluso del club, porque tengo la sensación de que esa no clasificación afecta hasta tal punto a la inversión que puede hacer el propietario del club, que incluso el equipo femenino se va a ver perjudicado de esa situación. Bueno, ya hemos estado hablando de las cosas buenas de Ponsarnau y las cosas buenas y las malas. Yo te quería preguntar, Carlos, ya conocemos de sobra tu opinión sobre eso. ¿Qué te parece lo que está sonando para sustituirlo? En principio, Iván Peñarroya, parece.
Bueno, yo no voy a ser cenizo, nada más lejos de mi intención, pero Joan Peñarroya, no esta temporada pasada, sino la anterior, perdió los dos partidos contra Valencia Basket de Jaume Ponsarnau por 31 puntos en Burgos y por 29 en La Fonteta, los dos partidos de temporada regular. Y luego en la fase final excepcional, que los dos equipos fueron Burgos y Valencia los que se metieron en ese grupo eliminando al Real Madrid, les remontamos 19 puntos en La Fonteta.
Menos mal que no ibas a ser cenizo, Carlos, si le haces otra presentación.
No, no está confirmado que sea Peñarroya.
Si llegas a ser cenizo, Firo, ¿no? A lo mejor es Casán.
Puede ser Casán, suena Casán, ¿no? Siempre suena Mitchell, pues en este caso perfectamente puede sonar Casán. Pues desearle toda la suerte si es Joan Peñarroya, un hombre de confianza. Él hizo verdaderos milagros en Manresa, ¿no? Metiendo al Manresa hace dos temporadas en playoff. En Andorra también supuso pues el paso más importante, personificándolo en el crecimiento del club. Es uno de los mejores entrenadores españoles del momento. Para mí no el mejor, porque yo tengo clarísimo cuál es el mejor, pero sin embargo puede ser un tipo, además, con ese objetivo de la Eurocup, curtido en ganar competiciones europeas, aunque de menor nivel que la Eurocup, pues que puede y merece. Lo primero que quiero decir es que merece esa oportunidad ya en un equipo más grande que los que ha entrenado.
A mí me gusta Peñarroya por lo que comentas, porque es una persona que se ha labrado su futuro como entrenador desde abajo, desde el EF en Andorra, y bueno, pues en todos los sitios en los que ha estado pues ha dejado contento a público, a crítica y al propio club, así que por ese lado bien. Además, yo creo que encaja muy bien con la cultura del esfuerzo, con ese mensaje de Valencia Basket y con la temporada que se presenta, pues eso, a la baja, pensando en piezas que quizá no sean brillantes a corto plazo, pero sí a medio largo plazo, pensando en años próximos en Euroliga. Bueno, vamos a ver qué ocurre. La verdad es que cuando lo comparas con Xavi Pascual, que fue el último entrenador que sonó para Valencia Basket, pues te deja así un poco medio frío, pero creo que, ya os digo, va a ser lo que nos va a pasar con los fichajes o las incorporaciones que pueda haber este año.
Bueno, siendo, en ese sentido yo sería más
siendo
optimista,
buena, bueno.
Yo creo que Neno Dimitrievich es un jugador que ya incluso por momentos nos hubiera venido bien este año, un jugador de uno contra uno, de desequilibrio a través del manejo de balón, de creatividad, visión de juego, que es algo que hemos echado en parte en falta en nuestro perímetro durante esta temporada.
Tiene mucho talento. Yo creo que en un par de años va a ser un jugador de élite europea. Yo en eso estoy de acuerdo. Sí. Pero no va a ser el único fichaje, ni puede ser el único.
Bueno, es que a veces las expectativas... Perdona, Fernando, decías.
No iba a decir nada. Iba a decir que viene Dimitrijević. ¿Por qué va a ser de los tres? Por Vivers, ¿no? Entiendo.
Sí, porque es Cuco.
Entiendo, ¿no? Es Van Rossum, suponemos que continuará otro año más.
Sí, ha hecho temporada para continuar.
Al final es lo que comentamos esta mañana en Gran Deportivo también, que es lo que decide el nuevo entrenador. Por cierto, se va Diego, nos marchamos. Adiós, Diego, que vaya bien.
Ha sido un placer, Bote, y debatimos en la próxima tertulia, pero te acompaño en el duelo. Yo ya he dicho antes que Ponsarnau me parece una bellísima persona y que le deseo lo mejor, y que además da gusto llevar a los niños y que él esté en la pista, porque no hay un mensaje...
Grandísimo entrenador y aún mejor persona. Bien.
Bueno, muy bien. Se va un placer, compañeros.
Se tiene que ir a comprar un jamón, un aplauso para él.
No, tengo que. Son las obligaciones familiares, chicos.
Adiós, Diego.
Un abrazo.
Despedimos a Diego. Lo que os ¿a quién hablaba? A ver,
Yo quería comentar, por ejemplo, que Peñarroya en parte es un entrenador que gusta.
Ah, no, perdona, me refería que lo comentamos esta mañana, que hasta que no llegue un entrenador no van a decidir, porque al final, quieras o no, si tú empiezas a decir, perdona, voy contigo, Juanvi, pues, opinión, vamos a renovar a todos, o lo vamos a tirar a todos, y ya el entrenador dice, oye, yo quería a Sastre, o yo quería a Vives, o yo no quería a este o al otro. Yo creo que hasta que no confíe el entrenador, y es lo más normal, que no se empiece a mover el tema de jugadores. El caso de Derrick Williams lo hemos visto. Era ya cuestión de club, no era ni entrenador ni nada. Y el Kainich es otro caso aparte, diferente al de Williams, pero otro caso aparte de que pueda intervenir el entrenador. Eso sí que, por ejemplo, los de Sam, Vives, Sastre, Bania, yo creo que depende más del entrenador. Dime, Juan, luego voy con Fernando.
No, eso, que, por ejemplo, lo que estás diciendo, Peñarroya, es un...
En el caso de que sea Peñarroya, parece que está
tuiteado, pero bueno. Y yo, en parte, ya te digo, pienso que es porque es un perfil que gusta en el club, es un entrenador que precisamente tiene lo que no ha tenido este, y todo el mundo lo ha acusado, que es genio, pero es lo suficientemente coherente como para aceptar la idiosincrasia del club, que es que nadie está por encima del máximo mandatario y acepta la cultura del esfuerzo.
A ver si el hecho de tener genio provoca un cisma, que también podría ser.
Yo pienso que si es Peñarroya, al final va a chocar, ¿eh? Va a chocar con...
Claro, claro.
Luego lo que estoy diciendo. Luego, primero, antes de resolverse salidas y entradas, tendrán que resolver el entrenador. Porque a día de hoy, creo que lo leí el otro día, 7 jugadores acaban contrato.
Sí,
unos tienen el más uno y otros no.
Lo volvemos a decir, son Sam, Vives, Sastre,
Saneme
y Joana Marinkovic, 6. Y luego 7 era Derrick Williams. Y,
sí, ese ya se ha ido.
Y el otro señor que era el otro Skynitz. Pero sigue siendo que es Marinkovic y Vives que tienen el más uno.
Sí.
Por recordar.
Y Van Rossum creo que también.
Sí. No,
Van Rossum.
Sí, yo creo que sí.
Son los únicos que no lo tienen. Sastre y Saneme. Van Rossum creo que tiene el más uno. Y luego, como tú has dicho, Baña y...
Porque el desastre, recordar que es cuando se gana la liga, le roman, le hacen 3 más uno. Por eso no es más uno, porque ya el más uno era este. Correcto.
Ah. Y ya te digo, yo es eso. Primero habrá que saber el entrenador para luego otros jugadores, porque hay muchos posibles cambios y encima muchos posibles cupos, que es lo que ahora, a día de hoy, podríamos estar cortos. Y luego es eso, las dudas que te genera el posible entrenador, pero yo pienso que, entre otras cosas, y en eso no sé si pecamos de buenos o de tontos, yo pienso que a Peñarroya como que se le debe una. Ya se le dejó tirado hace 3 temporadas cuando se fue Vidorreta y al final se aseguró la plaza a Posarnau. Tengo entendido de que él ya estaba firmado, o si no estaba firmado, estaba casi. Y por darle la oportunidad a Jaume, él se tuvo que buscar equipo, se había rescindido con Andorra, acabó en Manresa y luego los 2 años a Burgos. Y como que encima, como que el aceptar todo eso le hace ganar puntos para que posiblemente venga, porque ya te digo, demasiada coincidencia de que el mismo día se haga la noticia o se...
Sí, esto... Bueno, sí.
Que se vaya uno a otro y el otro también se separe del Burgos. Demasiada coincidencia.
De momento aún no es oficial,
sí,
pero...
Y que Andorra, por ejemplo, que era a lo mejor otro que sonaba, que era Ivón Navarro. Como tú diciendo, calma que no llueve. Y Ivón Navarro pidiendo calma. Claro, mucha coincidencia.
Y declaraciones suyas que ha dicho que él quiere continuar y que estaría muy tranquilo de seguir allí. O sea, que se supone y se sabe que va a haber un baile de entrenadores este año en la CB.
Porque también no se ha barajado ninguna otra opción, porque sonaba Escariolo, ya tiene equipo desde hace 2-3 días. No se ha barajado ninguna otra opción, por lo tanto, sí, todos los caminos conducen
al mismo.
Para el 2023.
¿Fernando?
¿No sonaba Obradovic no había sonado también?
Sí, pero yo no doy fundamento a esos rumores.
Decir que se va a Partizan de Belgrado.
Pero...
vuelve a Partizan.
Bueno, igual a Obradovic lo vemos en la Ponte el año que viene, con el Partizan de Belgrado.
Sí, en la Eurocup.
Uh-huh. En Juventud también, un tema...
¿Sí? ¿La verdad? Sí. Obradovic, con todo respeto del mundo a ambos, Obradovic al Juventud me parece muy random. Pero pues, se puede hacer, es
pero,
cierto.
Pero son los dos sitios donde ganó sus dos primeras Euroligas. Claro, sí, está sí, el tema sí. Sentimental.
Aparte, para ese amigo del propietario, de los nuevos propietarios sí. De Juventud.
Sí, pero bueno, no sé. Sí, pero bueno. Lo que voy a dar ahora, porque no hemos visto el tiempo, es ir a pausa, porque si no vamos a acabar el programa y no vamos a hacer ni una pausa. Y volvemos enseguida a Basket Sport. Pausa y volvemos enseguida.
Disfruta del Puente de San Juan con la oferta que te presenta el Hotel Monasterio de Tejeda. A tan solo una hora de Valencia, en Garabaya, Cuenca, del 24 al 27 de junio. Dos noches en habitación doble con desayuno y una cena especial de San Juan, con hoguera, por 219 euros, dos personas. Naturaleza, relax y un paraíso a tu alcance. ¿Te lo vas a perder? Reserva en el 96-914-1253 y en monasteriodetejeda.com.
Elival, empresa constructora especializada en la eliminación de barreras arquitectónicas, rehabilitación de edificios y reformas integrales. Elival ofrece financiación sin intereses y tramitación de ayudas y subvenciones. Solicita presupuesto sin compromiso. Elival, en la calle Mayans 20 del Polígono Industrial 3 de Alboraya. Teléfono 961 11 53 82 y elival.es. Soluciones Elival.
Atención, en Factory Colchón, liquidación urgente. Colchón viscoelástico más canapé Arcón de madera, 249 euros. En Factory Colchón, más barato si te lo regalan.
Hola, ¿cómo estáis?
¡Hambrientos!
¿Pedimos Little Thai?
¡Venga!
¿Estáis seguros?
¡Sí!
Little Thai te lleva a casa la mejor gastronomía Thai Fusión. Descubre nuestra entrega sin contacto con todas las medidas de seguridad sanitarias. Haz tu pedido en littlethai.es o llamando al 96-026-1040. En Little Thai, cuidamos de ti.
Si desde 1967 Muebles Lino Vázquez ha vestido tu hogar a la última con un estilo y calidad inmejorables, ahora también te lo reformará de manera integral. ¿Cómo lo oyes? Sin preocuparte de nada y con grandes profesionales a tu servicio, verás cómo en tiempo récord tu casa quedará como nueva. Como siempre, Muebles Lino Vázquez te sorprenderá con unos precios sin competencia en la Avenida de la Albufera 63 de Sedaví y en la web muebleslinovázquez.com.
Viaja con el Oceanographic por todo el mundo. Ven y descubre el Ártico y Antártico, los mares tropicales, el Mediterráneo. Conoce a delfines, tiburones y focas. Más de 15.000 animales te acompañarán en este viaje. Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana. Reach out, touch space.
Basket Sport en la 91.4 FM.
Seguimos ya en Basket Sport, volvemos del tiempo muerto que le hemos pedido a Emilio Navarro, luego lo comentamos, Fernando, no pasa nada, luego hay tiempo, que se nos va rápidamente el tiempo para terminar el programa. Seguimos, estamos analizándolo, Diego que se ha marchado antes, ha llegado, bueno, están Fernando, presidente de la Peña Dubi, está también Juanmi, tesorero o algo de la Peña Basket, ¿sí? Juanmi, ¿algún cargo o responsabilidad?
Ni quiero ni tengo. Yo vivo muy bien como vivo y...
Focal, ¿no?
Estamos muy bien organizados. No necesitan de mí.
Y luego hoy el presidente de la Peña al almorzar, Caro Bote, que viene de negro, no sé por qué.
Bueno, yo antes que nada quiero mandar un saludo a toda la gente de Zaragoza, a todos los maños, a UPA.
Vale. Preguntan si te vas a vivir a Andorra, no. A Andorra mejor se va alguno de Basket Sport, para falcar. Pero ¿a Zaragoza te vas o no, Bote? ¿O quieres que hagamos un día una visita allí? A ver si... Hombre, estaría muy bien que coincidieran el partido de las chicas y el de los chicos ahí en Zaragoza. Uno a las 12:30 y otro a las 6 de la tarde. Bueno, a las 8, sí, luego vamos a comer por ahí.
¿Quieres una? Bueno, sí.
Esta te ha gustado, ¿eh? 12:30, comes y a las 8 partido.
No sí, sé, come por ahí, por la Pilarica hay unos sitios maravillosos para comer. Ya he estado muchas veces, no en Zaragoza, pero tengo una casa en Aragón. O sea que para mí también todos los caminos conducen un poco a lo mismo. El gran proyecto el que tienen, también en femenino. En ¿Casa? Femenino me aventuro a decir que mejorarán sus resultados de esta pasada temporada.
Casa en Aragón, pero Aragón es un poquito grande botí.
Sí, a hora y media larga de Zaragoza, pero bueno, pues en un momento dado puede servir.
Bueno, está cerquita, ¿no? Andando se llega en un momento, a lo mejor llega el tren.
Para disfrutar del juego que implementa ese entrenador en sus equipos, yo iría, si hace falta, andando.
Bueno, Peregrino Botel, que también está disponible, ya sabéis. Pero bueno, vamos ya a analizar los demás temas. Iba a hablar Fernando, le tengo que cortar, disculpa de Fernando, porque en este caso, se nos acaba el tiempo de la primera parte, no nos hemos dado ni cuenta, el contador ha entrado a Botei y se ha desvirtuado en un momento. Botei, por cierto, me he preguntado antes, nota, para Ponsarnau en estos 3 años. La gente nos pregunta, que te lo digamos, ¿para ti cuál es la nota?
¿Cuál es la nota que cree la gente que voy a poner?
Un 11.
Joder, Fernando...
9 mínimo.
¿Sobre 100?
Sobre 10.
Pues yo he sido muy crítico con él en ruedas de prensa mientras he podido ir. Este año también lo hubiera sido alguna vez. Por lo tanto, perfecto no es nadie. Vamos a ponerle una buena nota, pero que nadie espere que me deshaga con la nota en elogios que puedan resultar incluso excesivos o demasiado melosos. Vamos a ponerle un 8.5. Yo creo que un 8.5... No hay que olvidar que él cogió el equipo en un momento complicado. En ese caso sí que nos habíamos quedado fuera de Euroliga en 2018 con un objetivo claro que era ese y siendo mucho más factible porque solo había que eliminar a Gran Canaria en cuartos de final. Habíamos sido campeones en 2017. Siempre es muy difícil volver a hacer un equipo campeón de un equipo que ha dejado de serlo y lo dejó de ser abruptamente. Al año siguiente con Ponsarnau, en 2019, ya fuimos campeones y luego ha venido todo lo que ha venido, 31 victorias en Euroliga, un juego maravilloso, pero siempre hay errores. No voy a citarlos ahora, pero en ruedas de prensa lo hice, así que no nos vamos a extender para ponerle un 10, pero vamos a ponerle un 8.5.
Bueno, pues ahí está la nota. Que Juanmi también, Juanmi, habéis hecho tú una nota parecida, ¿no? Bueno, te habéis hecho... Sí,
aunque,
por eso.
Aunque no me crea Botei, yo había dicho un 8.
Porque... Bien, bien. Luego no sé por qué es tan crítico, pero a la hora de la verdad estás ahí.
Has muy visto, bien, no sé crítico, pero al final de la corrida, pues siempre veo, intento ver la parte buena. La parte buena.
Me interesa saber las notas de todo el mundo ahora mismo.
Bueno, Juan me ha puesto un 8. Fernando, tú has dicho un 6, ¿no?
Un 6, un bien, está bien.
Bien. Bueno, bien, la media es buena.
Diego ha dicho 6.5, por lo tanto te sale a 7 la media, Botei.
Bueno, un 7 es un notable, ¿no?
No me caro.
Bien, bien.
Eso es una buena nota. Entramos en la recta final del programa. Hoy, ya sabéis, previa a Eurobasket, arranca en cuanto acabe. Hemos dicho a los árbitros que hasta que no acabemos Basket Sport no empieza el partido. Les hemos comentado que para no hacer spoiler, pues no vamos a deciros los resultados de la jornada de Eurobasket. No sabe mal. Bueno, va. Si queréis, vamos a decir el de las 12 del mediodía, porque es imposible, creo que lo hemos comentado en Gran Deportivo. Pero si sois... lo entenderéis, porque luego gente que nos dice no, es que no, me habéis hecho spoiler, yo quería ver después. Pues mira, no pasaba ya en Euroliga, no lo vamos a decir ahora. Pero bueno, el de las 12 que están jugando sí que lo vamos a decir. A ver, que lo tenga por aquí.
Suecia-Eslovaquia.
Suecia-Eslovaquia ha ganado. Suecia 74-57 a Eslovaquia, jugándose aquí en Valencia. Y el que se juega también aquí en Valencia, que ha sido a las 3 de la tarde, cuidado, un partido a jugar a las 3 de la tarde, ha sido Montenegro 70, Grecia 55. El Serbia-Italia no lo vamos a decir para no hacer spoiler porque me estará acabando ahora mismo. Empezaba a las 6, por lo tanto...
Tiene que ser un buen partido, son dos buenas selecciones.
Buen partido. Vamos a ir analizando también diversos aspectos, en este caso del Valencia Basket, chicos. Lo que comentábamos antes, el tema de los fichajes, es cierto que lo comentábamos. Hasta que no venga, no se haga oficial el entrenador, igual mañana lo tenemos. ¿Por qué no? Igual, a lo mejor. Una cosa es cuando se firma y otra cosa es cuando se hace oficial. Que a lo mejor ahí, Juan y tú y yo sabemos que muchas veces ha pasado tiempo. Igual lo ha firmado en un día y se ha hecho oficial después de 3 o 1 semana.
Por lo tanto, más tiempo.
Y más tiempo. Bueno, lo habitual sí hay algunos que os he dicho, ¿no? Desde diciembre estaba firmado ya y lo hemos hecho oficial en junio. Pero sí que es cierto que veremos a ver si Joan Peñarroya llega. Hombre, Botín, no te quejarás, han cambiado JP por JP. Bueno, en principio, igual. Si viene John Perroya, sí, será JP por JP. Yo me pongo pues John Peñarroya.
Los dos catalanes curtidos en Manresa durante mucho tiempo, sí, de sus carreras en Manresa, ambos.
El hijo de Peñarroya está en... Es Marc Peñarroya, está en Manresa, ¿no?
Sí, sí, sí. Ha debutado este año en ACB, minutitos sueltos, pero sí, sí, ahí está Marc Peñarroya. Para el que no lo conozca o no se acuerde, Peñarroya era un escolta zurdo de talento. Ya lo digo previendo que va a ser el entrenador, ya, aunque no es oficial, ¿no? Pero todos creemos que lo va a ser. Tuvo muy mala suerte en su carrera, porque el año que Manresa es campeón de liga contra todo pronóstico en el 98, él es cedido a Gijón y pese a estar todo el resto de su carrera en Manresa, no puede disfrutar de ese hito memorable que fue aquello. Un jugador con bastante conocimiento del juego y de los que se preveía ya que pudiera pasar a ser entrenador, dar el salto para ser entrenador. Y bueno, su labor como entrenador ya la he comentado antes, seguro que la habéis diseccionado también previamente. Y yo creo que es muy buena, no hay que olvidar que coge ciertamente en leva al Andorra. Además lo sube en un playoff contra Burgos, ironías del destino. No era favorito Andorra esa temporada, en 2014, para subir y luego... Sin embargo, no solo lo sube, sino que lo asienta en ACB, en Copa del Rey, etcétera, etcétera. Aquel campo atrás que todos recordamos. Es un hito más de su trayectoria. Por lo tanto, se presenta con un aval, yo creo que en general, muy bueno.
Vamos a dejar entrenador a un lado. Ya, si acaso mañana tengo bajetes para las 8, lo podemos también analizar. Pero en tema plantilla, Fernando, ¿tú cómo ves que pueden ser los movimientos en la plantilla de Valencia Basket? ¿Cuál serías tú si fueras también GM, General Manager?
Pienso que viene un verano bonito, ¿no?, en cuanto a movimientos y complicado, ¿no? Ya has comentado, son 7 jugadores que acaban contrato. Son decisiones difíciles, ¿no? Y bueno, ¿qué haces con gente como Sastre, ¿no? Como Marinkovic, como Van Rossum, ¿no? Bueno, son decisiones difíciles, ¿no? Pienso que, por ejemplo, San Emeterio y Vives sí que pienso que no van a continuar. Los otros 3 jugadores, pues bueno, a veremos, ¿no? Luego también lo que comentaba Juanvi, ¿no? La mayoría son cupos, ¿no? Se complica ahí el tema, ¿no? A la hora de completar la plantilla. Entonces, pues bueno, vamos a ver, ¿no? Es un verano entretenido el que nos espera, ¿no? Yo, por ejemplo, pues bueno, a Van Rossum lo renovaría, pienso que eso lo ha ganado, ¿no? El tema de Joan Sastre, pues bueno, pienso que también, ¿no? Es un jugador muy, muy válido, siempre y cuando le respeten las lesiones. En cuanto a San Emeterio y Vives, pues bueno, en una plantilla de 12 a mí ya me empiezan a sobrar, ¿no? Y Marinkovic, pues bueno, Marinkovic es un tema aparte, ¿no? No sabemos ahí muy bien con Marinkovic qué es lo que ha pasado, ¿no? Es un jugador también que me deja un poco frío también, ¿no? Más allá de la anotación parece que no aporta nada más, ¿no? Parece que es un jugador un poco estancado, entonces, pues bueno. Pero vamos, ya veremos, hay decisiones bastante complicadas. Ahí Mulero tiene faena este año.
¿Juanvi?
Pues como dice Fernando, verano muy movido en el que tienes que decidir qué haces con tu equipo, en qué competición juegas, qué jugadores crees que son los idóneos para aguantar lo que hemos hablado. Igual hay una bajada de presupuesto, tienes la desgracia de que al no estar en Euroliga no se te ofrecen jugadores, tienes que ir tú a buscarlos, tienes igual que pagar algo más porque quieran venir. Y luego, con todos los cambios que hemos dicho y sobre todo cupos, ¿qué haces? Primero se tendrá que saber el entrenador y luego los jugadores. Yo, por ejemplo, yo lo sabéis. Yo Saneme lo querría hasta de utillero. Pero Saneme reconozco que sus mejores años físicos han pasado. ¿Que lo mantendría en el club fuera como fuera? Sí. Igual que lleva Chechu 15 años aquí, podría estar en otra función Sanemeterio. Yo lo dejaría siempre en mi equipo. Pero reconozco que sus mejores años ya han pasado. Vives es una duda. Vives es un cupo de calidad, pero que te pasa como con Sastre. Han estado en estos últimos años más tiempos lesionados o de baja, o como tú quieras llamarlo, que jugando. Y cuando han estado bien, han sido unos jugadores referencia en el equipo. Pero es que casi nunca han estado como para ser la referencia. Sastre, yo pienso que el mejor año de su vida deportiva, como muchos, lo hizo en el 2017. Pero ahora, ¿qué hace? ¿Lo mantienes? ¿Lo dejas estar? Porque según qué competición juegues, te interesa retenerlo, aunque sea un año. Pues si tú no mejoras, lo que puedas traer. Pero si lo puedes mejorar, si ya te digo, se comenta, se dice, se oye que Dimitrijevic está fichado, que Aróstegui, si no está fichado, casi. Pues yo a Aróstegui lo veo por la plaza de San Emme. A Neno lo veo por la plaza de Vives. Pero ¿quién más? ¿Quién más viene? Porque uno que sonaba el año pasado, que ahora está lesionado y que no se va a mover por la lesión, es Tyson Pérez. Tyson Pérez, igual, por un equipo de Eurocup como el nuestro, es buen fichaje. Yo ayer comenté, por ejemplo, que a algunos creo que nos gustó, pero yo lo veo válido para un equipo como se presupone que es el nuestro en Eurocup. Juanpi Baulet se ha ido del Manresa, está libre. No es un jugador de calidad, no te sube la calidad del equipo, pero te hace ser un jugador de equipo. Igual este año lo que necesitas no es jugadores que sobresalgan, porque ya has visto que ha venido Williams y lo que ha hecho. Que ni con el entrenador que estaba, ni con el que va a entrar lo quieren. Y luego el caso de Marinković. Marinković sabemos que tenía problemas o que ha habido algo con Ponsarnau. Con el nuevo, ¿quién te dice que es el mejor Marinković que vemos? Luego, si se va, nos acordaremos como con Lucic. Lucic se hizo mejor jugador después de haber estado aquí. O sea, es que va a ser duro, duro este verano y luego con mucha incertidumbre mientras no se sepan ni la competición ni el entrenador.
Yo creo que eso...
Claro, ¿no?
Ambas se sabrán pronto, yo creo.
Ambas se sabrán pronto.
Porque si no, se tiene que saber el entrenador, ¿eh? Porque si no, a mí me cuesta mucho disociar quién sea el entrenador de ese panorama en cuanto a altas y bajas. Y sabemos cómo construye sus estructuras de plantilla Joan Peñarroya. Él separa mucho los puestos en las alas. Los dos, lo hemos visto este año en Burgos con Benítez y McFadden, son escoltas manejadores de balón más tendentes a jugar de uno que de tres, mucho más. Y los tres son tipos muy grandes, atléticos, defensivos, con posibilidades hasta defender a cuatro. En este caso han sido Miki Salvo y Xavi Rabaseda. Por lo tanto, los híbridos entre dos y tres, casos de Marinković y Sastre, lo van a tener muy difícil. También lo va a tener imposible, lo siento, Juanvi, Fernando San Emeterio, con esa estructura de treses fuertes y defensivos. Eso ya lo podemos dar por sentado, yo creo. Y bueno, lo demás, vamos a ver, también Joan Peñarroya es amigo de jugar con dos bases, de no rotar tres bases. Quizá eso pudiera hacer, unido al hecho de que los escoltas sean más tendentes al puesto de base, que Martin Hermansson, eso sí que te gustaría más, Juanmi, pasar al puesto de escolta, al puesto de dos.
Bastante más.
Sí, vamos a ver, ojalá ahí mejorará su rendimiento. Yo creo que se puede dar el caso con Joan Peñarroya, si es que el entrenador catalán al final viene, que parece que sí. Por tanto, tiene que saberse ya quién es el entrenador, porque si no me cuesta mucho disociar el discurso de lo que puede ser la plantilla en función de altas y bajas, ya comento, de quién sea el entrenador, claro.
En principio el juego interior parece, ¿no? Toby, Laverí y Dublevi,
sí.
¿No?
Bueno, sí, ahí no hay que tocar. Laverí es un jugador...
Perdona, Botei, que Toby ahora mismo ya no es extracomunitario, es comunitario, porque ya tiene el pasaporte esloveno. Esto da un manejo a Valencia Basket muy importante en poder fichar. Ahora mismo tiene dos fichas libres de extracomunitario Valencia Basket.
Y sí, me acuerdo que Alcácer decía...
Sí, y también perdona, a ver, porque Toby se revaloriza mucho por ser comunitario ahora mismo.
Comunitario.
Alcácer decía ya hace dos años, ¿verdad?, que teníamos el mejor juego interior de Eurocup. Yo creo que ahora con más razón, ¿no? Toby con más experiencia, más bagaje también en Euroliga, Boyan todavía en una buena edad y además Toby dejando una plaza de extracomunitario más que bien podría gastarse en el puesto de cuatro. También en el puesto de dos, porque Peñarroya necesita ese jugador de uno contra uno, como este año, por ejemplo, ha sido, efectivamente, comentó McFadden, para desatascar al equipo en momentos determinados, pero podría apostarse por el puesto de cuatro como plaza también para el nuevo extracomunitario, que seguro que mejoraría el rendimiento de Derry Williams y haría pareja con Laverí, que sí que me atrevo a decir que si viene Joan Peñarroya es jugador del total agrado del propio Peñarroya.
Pues veremos lo que sucede. Nos vamos a ir cerrando este Basket Sport. Fernando Carrillo, muchas gracias por estar aquí. Que vaya bien. Nos vemos. Juanmi Pérez, queda todo genial. Nos vemos.
Igualmente, un abrazo a todos.
Charlie, que vaya bien también a ti, Botei, nos vemos.
Bueno, pues muchas gracias una vez más.
Bueno, también gracias a Diego que estuvo anteriormente y a Emilio Navarro, que fue nuestro técnico de hoy. Nosotros marchamos, vuelve Basquetes por mañana a partir de las 8 con más basquet aquí en la 91.4 en Radio Sports. Hola, Aguado. Adiós. Gracias.